Nada, tenemos a la banda ya en el estudio, Elemento 115, nuestra banda invitada del día de hoy. Qué lindo es tener gente dentro del estudio y poder conversar en el cara a cara. ¿Cómo están, muchachos?
¿Qué tal? Buenas noches, Tuda.
Buenas noches, chicos, ¿cómo andan?
Recién saliditos de un ensayo, el último ensayo antes de la fecha del sábado, así que...
¡Qué grande!
Así que están ahí,
Entradas Marica. Agotadas, vi que ya está.
Sí, por
ya
suerte se fueron rápido.
¿A dónde va a ser la fecha?
En el Teatro La Farfala.
Sí, la dirección
Pedro Huela, esquina Mariano Moreno, ¿no?
Exactamente. Sí,
ahí enfrente del viejo bar, me parece, ¿no?
Claro,
sí, enfrente. Sí, creo que justamente. La mejor referencia que puede haber es el viejo bar, justo enfrente.
¿Alguien conoce el viejo bar?
No, a mí me contaron que había un barcito.
Bueno, ahí es nuestra sala de producción, el viejo bar. Una de las mesas es nuestro lugar de producción de este programa. Así, muchachos, pero vamos a hablar con ustedes y nada, digo, un poquito la invitación era para poder conversar sobre la banda Elemento 115. Una pregunta medio obligada, por ahí puede sonar medio pelotuda, pero bueno, la hacemos como para romper hielo. ¿Por qué el nombre de la banda?
Bueno, Elemento 115 surgió de juntadas y charlas, viste, medio conspiranoicas, digamos. El elemento 115 es el combustible supuestamente de las naves espaciales. Así que es un metal súper pesado y nos gustó el nombre, así que lo utilizamos más o menos por eso.
¿Con qué nos vamos a encontrar? Algo que me estoy olvidando, ¿no? Primero los nombres. Pues digo, estamos presentando la banda, no presentamos los nombres.
Bueno, yo soy Enzo, el cantante de la banda.
Yo soy Tony, guitarrista. Después tenemos a Hugo, el otro guitarrista de la banda. A Nico, el batería. Y Max en el bajo.
Bien, bien. Así que, bueno, estábamos hablando de qué género, digamos, curten con la banda.
Y es como metal alternativo, diría yo, ¿no? Porque no es un género...
De esto, un poco de lo otro.
Claro, no es un género definido en sí. Yo diría que alternativo, sí, metal alternativo.
Metal alternativo. Bien, ¿y con temas propios?
Sí, todos temas propios. Estamos... esta va a ser la presentación del disco que sacamos hace ya un año, pero no lo pudimos presentar por tema pandemia.
Claro.
Así que... vamos a estar haciendo nuestros temas. Y un par de covers también.
Qué tremendo, ¿no? Lo que fue la pandemia. Primero, algo inesperado en el mundo. Y segundo, para el músico, sobre todo para los músicos, que es, digamos, esa necesidad de relación con el público permanente, ¿no? No es lo mismo un streaming que es un recital en vivo, ¿no?
Sí, nos pasó de que hicimos un streaming, dos temas, con los chicos de La Muro. Y sí... nos faltaba el público y es como tocar con, no sé, sin amplificadores, algo así, porque faltaba algo. Pero bueno, hay que amoldarse a lo que pasó, así que se hizo
por streaming.
Por ahora, suerte se pudo volver ahora.
Che, y ahora que cómo lo están viviendo esto que va a ser en vivo en La Farfala.
Y es la segunda fecha. Tocamos una vez en 2020, ¿no? Sí, fue en 2020, en febrero. Y después pasó todo lo que pasó y recién ahora pudimos volver.
¿Viste? No, pues eso te digo, pero volver después de todo este...
Claro, sí, no,
y volver a arrancar.
Es la gloria, así que bueno.
Che, y ustedes así cuando van a tocar, ¿sienten esa ansiedad o ya como que la tienen clara después de haber tocado?
Siempre es una primera vez.
Siempre es una primera vez.
Siempre que te subís al escenario es los nervios de la primera vez, te olvidaste todo antes.
Y sí.
Y cuando empieza a sonar, suena todo.
Claro.
Perfecto.
Hay que tomarlo con calma igual, ¿no? Porque...
pues, digo, los que venimos al fútbol por ahí, que hemos jugado en liga, sabemos, y bueno, los que han jugado en el ascenso... el partido, ¿no? Y eso es siempre, todos los partidos son como una primera vez y estás con toda la ansiedad, todo
claro,
eso hasta que...
Los nervios están antes de subirte, una vez que estás arriba del escenario ya está.
Ya estás jugando.
Lugar.
Claro, sí, mirá vos, qué genial. Entonces la banda va a presentar el disco, ¿me dijeron el nombre del disco?
En realidad no tiene nombre el disco.
Ah, mirá.
Se llama como la banda, claro, digamos.
Elemento 115. Elemento.
Es el homónimo.
Claro. Sí.
Sí, está bueno también usar el nombre de la banda.
Sí, la verdad que no pensamos un nombre, ¿no? Fue, salió, viste. Teníamos los temas y bueno, los grabamos.
Sí, nos agarró empezando la pandemia, así que nos apuramos a terminar la grabación porque si no después ya con el distanciamiento y todo eso no íbamos a poder, así que terminamos medios a las corridas, pero se hizo y quedó buenísimo.
Uh-huh. Así que entonces, che, y los temas, ¿de qué tratan?
Y los temas, bueno, yo soy el cantante, los hago todo yo. Hay que escucharlos y la interpretación.
Las letras
me encargo yo. Pero yo creo que son explícitos en. Si uno los escucha, se da cuenta de lo que habla, ¿no? Claro. Que es una, no sé, una mirada política, que todo es política, digamos. Así que lo que hablo es el día a día y cómo uno vive la realidad.
Uh-huh. O sea, te va inspirando la realidad a vos a escribir los temas.
Sí, sí. Todo lo que pasa, digamos. Igual en las letras te queda claro, digamos, el mensaje siempre.
Uh-huh. Ah, bien, bien. O sea, siempre se busca dejar claro una, no sé si decir una bajada de línea, pero sí el mensaje.
Sí, sí, sí.
Claro, como que no son tan metafóricas, ¿viste? Van directo al grano.
Y no es época para andar con metáfora, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
Y yo, por lo general, me gusta lo directo. La poesía mucho no. Uh-huh. Me gusta más lo directo. Así que los temas son todos bastante directos.
Tulita, ¿qué decís si vamos a escuchando un tema de la banda?
Mirá, yo estaba pensando, ¿no? Un tema, como nosotros nos pasaste el mensaje, no lo tenemos, digamos, por temas. Vamos a un tema de la banda y después nos contá qué tema es y hablamos sobre el tema. ¿Te parece? ¿Les parece?
Dale, sí, sin el problema.
Bueno, consensuamos.
Vamos, che.
bueno, se fue generando, ¿no? Con Cristian Rowe de Santiago de Chile, este ida y vuelta. Le contesta a Radio Atilra, que en realidad es Nahuel, nuestro operador, el que está respondiendo al mensaje. Dice: Radio Atilra, yo le voy a River, soy de la Universidad de Chile y fui a ver a Marcelo Sala cuando jugó su primer superclásico, dice. Fue en la cancha de Boca, por eso cuenta el chabón eso de la vibración de la bombonera. Y dice: hasta hoy, Leonel Sánchez, Marcelo Sala, Superman Vargas son los tres ídolos de nuestro club. Dice este muchacho que, digamos, se enganchó a escucharnos a través de YouTube. Así que bien ahí, bienvenido sea, bienvenido. Y ojalá pueda seguir escuchando este programa. La verdad que nos da una gran satisfacción que alguien de otro país nos esté escuchando. Pero seguimos con Elemento 115, que estamos haciendo esta entrevista y nos están contando, bueno, la elección del nombre, de la fecha que va a ser. Hicimos la propuesta de pasar el tema y después hablar sobre el tema, nombre del tema, bueno, cómo lo hicieron, cuál es la idea general del tema. Así
que, bueno, el tema que escuchábamos recién es Contradicción. Uh-huh. Y habla justamente de eso, de la contradicción, del dilema del ser humano, del no saber lo que está bien y está mal cuando realmente está claro qué está bien y qué está mal, qué es el bien y qué es el mal. Entonces, también habla de cómo estamos bombardeados por información y en realidad, bueno, en una parte el estribillo dice: no quiero la voz, sino transporte esencia, un sabio elemento. Hay muchos que tienen la capacidad de llegar a mucha gente y es el mensaje que dan es vacío. Entonces yo no quiero la voz si no tiene algo que realmente sirva. A eso va el tema, básicamente.
Uh-huh. O sea, es duro el tema. Va al hueso de la cuestión, digamos.
Puede ser que no tiene metáfora.
bueno, che. Algo así.
Bueno, pero... la letra lo dice claramente: son tan distintos el mal del bien, el odio del amor, la culpa y el rencor. Si el castigo o la salvación te tocan la vida, depende de vos. Uh-huh. ¿Entendés? Si vos haces las cosas bien que uno sabe, ¿qué es hacer el bien? Es ser un buen vecino, ser una buena persona, es claro lo que está bien. Si vos le decías el mal a alguien, y claramente no está bien. Si pensás más en los otros que en vos, también está mal. Entonces, es claro lo que está bien y lo que está mal, pero estamos en la contradicción de eso, de estar bombardeados por información todo el tiempo. Entonces, uh-huh, lo que tienen la voz nos bombardean y nos generan esa incertidumbre. A eso va el tema, claramente, ¿no?
Uh-huh. Un mal de nuestros días, básicamente, ¿no?
Sí.
Así, digamos, con la aceleración de los tiempos, mediante la tecnología caemos en esas terribles confusiones.
Sí, información de todo tipo. Yo soy ateo. Uh-huh. Y también muchos temas hablan de eso, de cómo la civilización está muy manipulada por la iglesia, por el pensamiento católico. Entonces, bueno, yo mis letras en eso hago mucho hincapié, porque eso es, para mí, es un porcentaje del problema que nos agobia.
Sí, vos sabés que estaba pensando, ¿no?, en Friedrich Nietzsche, ¿no?, el acaecer de los ídolos, la caída de los ídolos, de acuerdo a las traducciones que se vea, el anticristo, ¿no? Aprendí filosofía a martillazos, digo, todos esos libros que recorren esta temática, ¿no? Cuando él habla sobre el cristianismo, claro, que decía que era el retrasador de la humanidad, me recuerda eso, digo, por ahí... Si alguien nos está escuchando y tiene una creencia, digamos, cristiana, más allá del catolicismo, bueno, lo siento, pero digo, tiene que ver con esto que estamos hablando y haciendo un análisis por ahí un poquito más frío y tratando de despegarnos, ¿no?, de la religión y poder ver o poder pensar, ¿no?, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Digamos, como hurgar ahí.
Sí, lo que hay atrás es claro siempre, poder.
Sí, tal cual.
Bueno, Los temas están armados, más o menos giran en ese entorno.
La banda, se me ocurre pensar, ¿no? Por ahí a lo mejor no es el momento de preguntarlo, pero las bandas multitudinarias, ¿no vienen también un poco a reemplazar esto de la cuestión de la, también de la religión, esta cuestión de aglutinar lo multitudinario? Yo digo, no digo las bandas con un contenido, sino las que son más comerciales.
Bueno, el tema que escuchábamos recién, el estribillo es: no quiero la voz sino transporta esencia a un sabio elemento. Voy de vuelta con eso. Tienen voz, sí. Y pueden decir, llegan a muchas personas y pueden decir algo que a la gente les sirva. Uh-huh. Y bueno, están desperdiciando un medio muy grande en un mensaje vacío. Eso es claramente lo que hace doler a uno, ¿no?
Claro, porque lo pensábamos, ¿no? No sé qué piensan ustedes, ¿no? A mí se me ocurre pensar esto de que una banda cuando llega, digamos, a niveles multitudinarios, ser escuchada por mucha gente, está manejado por una multinacional.
Sí, sí, claramente. Y están puestos para que generen lo que generan.
Ah, exactamente. Tenemos más temas, ¿no? Una banda de temas nos pasaste. Así que no sé qué les parece. Vamos a otro tema y después seguimos haciendo este tipo, esta suerte de análisis de la letra.
Bueno.
Vamos al próximo tema.
Esperando mi juicio, mi verdugo.
Volvemos con más Juerne de Birra por la noche, acá por la 96. Estoy en varias radios, entonces se va mezclando. Lo que sí no me olvidé es el teléfono de la radio, que es el 11-28-79-07-13. 11-28-79-07-13 es el teléfono de la radio. Así que si querés mandar un mensajito, si no, también estamos saliendo por YouTube. Poné Radio Atilra en vivo y ya nos vas a ver a nosotros. En este caso los invitados son Elemento 115, quien ha comentado en la transmisión en vivo es Cristian Robb. Así que, ¿y quién está operando el otro lado? Reitero, Nahuel, nuestro querido Nahuel. Un gran operador, ¿no? Como ese otro operador llamado Dante Lugo, que por suerte, se lo sacaron de encima, la radio se lo sacó de encima, por suerte. Bueno, volvemos con más Elemento 115. ¿Cómo se llamaba este tema?
Juicio.
Juicio.
Eligieron justo el que el que no tiene moraleja. Ese tema salió por... Estaba sufriendo un dolor de muela de juicio. Y es un dolor que la verdad que lo quiero describir en el tema cómo lo sentí, porque lo sufrí. Así que ese tema salió por un dolor de muela de juicio.
Sí. Bueno, estamos hablando con el cantante de la banda, quien escribe las letras, pero ¿quién las compone?
Ahí los me... temas, sí. Y entre todos. Uh-huh. Una base cada uno, siempre vamos armando. Salió bastante rápido en sí, o no, fueron 5 meses que salieron todos los temas, 8 temas.
Bueno, pero... hay que decir un dato que sí. Nicolás Petrovich, el batero de nuestra banda, que está acá, sin micrófono, tiene una sala. Tiene un estudio. Uh-huh. Así que nos juntábamos ahí y claro, mucho salió de juntarnos horas y...
Sí, de ponerse, ¿viste? Sí. Un compromiso de juntarnos siempre y componer, ¿viste? Uh-huh. Nada más que eso.
Así que...
Pero che, entre todos siempre.
Che, ¿ustedes va primero la letra o primero el tema? ¿Componen el
y,
tema?
Y no, siempre salieron primero los temas. Uh-huh. Sí.
Es medio complicado hacer primero la letra.
Y por ahí la letra está y después la metés, ¿viste? Pero sí, primero salían las bases.
Nunca sucedió. No, bueno, yo tengo que escuchar la base para...
Para poder hacer... Claro. Necesitas, digamos. Eso.
Sí, sí.
Uh-huh. Y también sí, ¿viste? Para saber cómo meter las frases.
Uh-huh. Muchas las veces melodías. La música te lleva.
Claro. Claro. Escuchándolo y...
Escuchándolo te sale la melodía, claro. Y ahí después surge la letra.
Hay una anécdota, ¿no?, que escuché hace muchos años cuando iba a grabar Vivo Acá, Divididos. Cuentan que... Dice que estaban haciendo un tema instrumental y iba, revisabas, viste, en la grabación que hacía el otro y le agregaba lo tuyo. Iba Arnedo y revisa qué hizo el otro y escucha que le pone la voz Luca. Y dice que dijo, el pelado cagó el tema instrumental. Y es nada más ni nada menos que Mañanas en el Abasto. Digo, un tema que lo define Buenos Aires de una manera poética tremenda. Digo, esa pintura del mercado del abasto de ese momento es tremendo. Bien retratado en ese tema. Digo, me parece que iba por esa línea, ¿no? Por ahí Luca a lo mejor se inspiró y sale con ese tema ahí, ¿no?
Sí, seguramente.
Pudo haber sido eso. Digo, va inspirando la música. Digo. Uno que viene del palo de la escritura, vos cuando escribí estás solo, básicamente, y flasheás. Pero te pasa también que muchas veces necesitas, para escribir, necesitas inspirarte con algún tema. Por ahí el tema no tiene nada que ver con lo que vos estás escribiendo, pero te inspira. Necesitas muchas veces. La música nos inspira, ¿no? Che, ¿cómo se conocieron?
Y mira, yo con Enzo, el cantante, nos conocemos hace más de 10 años, somos amigos. Uh-huh. Con Nico, el batero, nos conocíamos hace varios años también, pero no teníamos relación casi. Uh-huh. A Max no lo conocía, el bajista. Y a Hugo también lo conocía al mismo tiempo que ellos, casi. Uh-huh. Y nada, entre ellos sí se conocían. El bajista, el batero y el otro violero se conocían hace muchos años también.
Habíamos tenido una banda juntos. Y de repente pasaron cosas. Yo casi chiripa, casi. Y fui el último que entró, sí. Así que no pasaron cosas y estoy acá.
No sé cómo, pero entré, dijiste vos.
Claro, vi luz, entré y hola.
Y quedó.
Y quedó. Fue como una joda que quedó.
Bueno, y, suma. Igual estuviste casi en todos los ensayos porque íbamos a ensayar a la sala de él.
Claro.
Así
claro.
Que fue parte del elemento casi desde el principio también.
Así que bueno, llegó un momento.
Sí, somos todos conocidos, digamos, de hace años, ¿viste? Uh-huh. Y ahora, bueno, ya entablamos amistad, todo.
Uh-huh. Y la música, ¿cómo les vino entrando la música a ustedes? Este tipo de música, digamos, heavy alternativo.
Del género.
Sí.
Y yo empecé a tocar también en 2010, 2009. Uh-huh. Yo escuchaba de todo, me gusta mucho el hardcore punk. Uh-huh. Y creo que se ve reflejado también en algunas bases. Y el metal también, siempre me gustó. Uh-huh. Más que nada esos estilos me manejo, ¿viste? Después escuchaba de todo.
Che,
todo.
¿Qué bandas de metal?
Y
nacional.
Son nacional. Uh-huh. No sé, arranqué con Hermética, ¿viste? Lo clásico.
Claro.
Y me iba más por el lado de carajo, animal, todo eso.
Claro.
Sí, el tipo new metal.
Claro. Todo lo que venía en esa época, sí, ¿no? Sí. Animal sobre todo.
Cuánta juventud.
Escuchaba.
Estamos muy influenciados por el new metal todos.
Claro.
Porque en eso sí coincidimos todos y por eso el estilo se puede definir como new metal también, metal alternativo. Pero sí. Eso es lo que buscábamos de un principio, que suene más o menos así.
Bien, bien. Che, ¿vamos con el próximo tema?
Dale, dale.
Dale. We'll be right back. 11-28-79-07-13. 11-28-79-07-13 es el teléfono de esta radio. Pueden mandar un mensaje de WhatsApp, un saludo, pedir un tema, qué sé yo, para intercambiar, ¿no? Para sentir que no estamos solos en esta emisora. Seguimos con Elemento 115 y seguimos en este análisis de las letras, ¿no? De lo que esto se va a escuchar, estos temas se van a escuchar el sábado.
Exactamente.
Sí, el sábado. Bueno, estábamos escuchando Podemos Hacerlo, que ese fue el primer tema que compusimos. Y que yo creo que está dedicado, va, yo creo, ¿no? Está dedicado a muchas personas que conocí, que pasaron por mi vida, que tuvieron momentos malos. Y bueno, la vida está llena de momentos malos, pero el tema es superarlos. Así que más o menos el tema habla de eso, de poder superar los obstáculos de la vida.
Exactamente. Che, no, estoy respondiendo un mensaje, me confundí de horario. Le dije que salía a las 21 a la radio y en realidad salimos a las 23. Entonces, como que el chabón me va a querer pegar un tiro.
Pero te va a esperar un poquito.
No, no me va a esperar, ya me dijo que lo dejamos para otro momento.
Bueno, es igual, pero diferente.
Claro, sí. Te voy a invitar a la próxima, ¿no?
Lo mismo distinto.
Tenés las puertas cerradas. Así que bueno, precisamente es Diego Asmat de La Farfala, así que seguramente no voy a tener entrada para ahí, a ver.
No.
Yo creo que no, a esta altura no. Así es, muchachos, entonces, bueno, el sábado 18, ¿no? Sábado
18, sí.
Sábado 18, sonando en La Farfala, Elemento 115, con todos estos temas que estamos presentando del disco, que se llama Elemento 115, ¿no?
Así es, Elemento 115, cortito y al pie.
Exactamente. ¿Cómo es grabar un disco en estos tiempos? Porque, viste, venimos nosotros por ahí en las entrevistas preguntando a músicos de diferentes niveles, ¿no? Y que en estos tiempos ya es como el disco algo como muy, muy pasado de, no sé si de moda, pero como que grabar un disco por ahí como que no da, es mucho laburo y se va grabando tema por
nosotros tema. Tuvimos la suerte de conocer a Nicolás Petrovich, sí. Que básicamente se encarga de todo eso, y acá los dejo con Nicolás.
Era momento que entre en escena Nicolás Petrovich.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Nico?
Grabar un disco es algo súper tedioso, lleva mucho tiempo y depende muchísimo de los músicos que lo graben. Uh-huh. Así tal cual. Si se lo toman con responsabilidad, va a estar todo bien, va a ser fácil, va a fluir y va a quedar buenísimo. Si se lo toman como una joda, va a quedar como una joda. Es así de simple, no hay mucha más vuelta que eso. Uh-huh. Ahí está la típica banda que nos juntamos a joder y grabamos un ensayo y nos reímos y está buenísimo disfrutarlo de esa forma. Y si no está la banda, que se lo toma en serio y lo quiere hacer bien. Sí. Y si lo querés hacer bien, si lleva mucho tiempo, mucho ensayo, encarar las cosas con todo el profesionalismo que se pueda, y así va a sonar bien. Uh-huh. Y es más fácil para el que te está grabando también. Vas a poder llegar a un mejor resultado de mejor forma. Vas a poder evocar toda la energía para que suene bien y no para arreglar cosas que no están bien.
Nico, ¿vos haces todo ese proceso de grabación?
Sí. Hace varios años arranqué, como casi todo lo que hace en mi laburo, que fue para grabar tu banda. Uh-huh. Porque en ese momento, te estoy hablando de hace 15 años atrás, acá en Rodríguez por lo menos no había un lugar.
Sí.
Entonces, tratás de llegar de alguna forma a lo que vos querés, ¿viste? O tenés que emigrar a Capital para poder grabar un demo, como hemos hecho en ese momento. Y ahí descubrí que me gustaba esta cosa y bueno, y fuimos aprendiendo con el tiempo una banda y llegamos a... Por eso, por querer grabar tu banda, después descubrí que podía por ahí laburar con eso también, porque es algo que me apasiona, como la música, ¿viste? Así que, sí, por suerte tenemos eso a favor, pudimos grabar todo cómodamente y tranquilo. Y soy bastante hinchapelota, así también.
Amén. Y como músico también.
Sí.
Más o menos.
Las pelotas en general.
Claro, sí. O sea, lo tuvieron que aguantar en todo sentido.
Nah, igual hoy en día ahora... estoy súper calmado. Él que me conoce de hace muchos años atrás y el Max, el bajito también, sí, antes sí era muy recontra hincha pelota.
En realidad sigue siendo el mismo hincha pelota, pero tiene mejores modos.
Ah, bien, claro.
Exacto. Él lo conozco hace años y logra sacar lo mejor del músico.
Claro.
Pero lo que te rompe las pelotas. Ahora te lo dice de buena onda. Che, mirá, antes te decía, no, es una mierda.
Ah, a ver, che, es una mirá, mierda. Nos falta
un no, si lo de vuelta es una mierda. Te dice, yo lo haría un poco mejor.
Ah.
Fíjate que lo podés hacer mejor. Te tira.
Claro, claro.
Antes... Te tira algún tip. Antes te pegaba un sillazo.
Más o menos.
Y no te echaba, se lo de vuelta.
Ah, claro.
Bueno, ahora es lo mismo.
Fluye mejor. Siendo, claro, siendo,
con buenos modos.
Claro, con buenos modos es mejor. No presionás a la otra persona, entonces como que...
Claro, pero también tiene que ver, ¿no, Nico, con la experiencia? Porque uno, por ahí, cuando es más joven, es más impulsivo, ¿no?
Y sí, exactamente. Cuando uno es más joven, es más impulsivo. Va bueno. Creciendo y te va dando cuenta que no es el modo.
Claro.
He tenido muchas peleas por esas cosas. Hay gente que no le cae bien que le diga que no está bueno.
Claro,
pero lamentablemente sí. Uno es así. No podés luchar contra uno mismo. Claro. No es por ser creerse mejor que otro ni a palo, no, claro. No es así. Es porque las cosas para mí hay que decirlo.
Claro.
Si a vos te parece que no está bien y no está bien, pero bueno.
Che, ¿cómo se llama el estudio?
Estudio Oculto.
Uh-huh. ¿A dónde está ubicado?
De cementerio son 3 cuadras, cementerio General Rodríguez. Ah. A la altura de la parrilla de la mami, la ex parrilla de la mami.
Ajá. Así que... tenés todo ahí. ¿Es el barrio?
Eso es...
Parque Orense. Parque Orense, ahí está. Sí, sí. Lindo barrio, ¿no? Lindo barrio para hacer este tipo de cosas.
Sí, sí.
Un poco aislado.
Sí, un poquito aislado cerca del centro igual. Sí. Pero... nada, en general la verdad que sí, muy contento con lo que quedó el disco. La verdad que lo hicimos muy rápido. Si no hubiéramos tenido esto de la pandemia de por medio, hubiera sido mucho mejor.
Claro.
Hubiéramos tocado más y bueno, pero en fin, también hay que destacar que gracias a esto también podemos hacer el tema de agotar entradas.
Claro.
Hay mucha gente que tiene ganas de ver una fecha en vivo, de ver una banda en vivo y que por ahí en un momento atrás nos hubiera dado de esta forma. Uh-huh. El tema de la fecha de tocar temprano está buenísimo también eso. Para el músico está buenísimo, no está bueno esperar hasta las 4 de la mañana para tocar, ¿entendés? Claro. Porque... hasta las 4 de la mañana pasan muchas cosas. Vamos a tomar una cervecita, vamos a tomar 2, vamos a tomar 3.
Llegás a las 4 casi como... te suben al escenario.
Sí, te empujan.
Claro.
Te arrastrás hacia el escenario.
Está buenísimo tocar temprano. Está buenísimo. Yo lo veo así, no sé si todos comparten mi postura, pero yo creo que muchos hoy en día comparten la postura de que está buenísimo tocar temprano.
Claro.
Terminás temprano, guardás tus cosas y después ves qué haces.
Claro. Claro, sí.
Distendido.
Claro, después sí te vas. Porque sí, es verdad, aparte del esfuerzo, ¿no? Que le pone el músico. Y espera, esto de que comentabas vos recién, la ansiedad, ¿no? La ansiedad ante tocar y dilatarla y cada vez más se va dilateando el tiempo y bueno, llega a las 4 de la mañana y subí ya filtradísimo.
Y ya está filtrado y todo el movimiento que hiciste y todo el que tenés que hacer después.
Sí.
Más que en nuestro entorno, o sea, nosotros no vivimos solamente de la música.
Claro.
Y vos tuviste toda una semana de laburo y no llegás en óptimas condiciones. Decís, no, vengo durmiendo hace una semana 14 horas por día.
Claro, no.
Vos llegás con lo justo a dar lo mejor que podés y se te hacen a las 4 de la mañana y tenés que subir.
Sí.
Y eso puede pasar un viernes, un sábado.
Sí, sí. Y bueno, también el tema de acarrear todas tus cosas, ¿viste? Porque después cuando vos terminás de tocar está todo muy lindo, pero tenés que guardar todo, cargar todo.
Claro.
Y para el baterista en mi caso, uff.
Siempre, ¿no?
El violero, ¿viste? Desenchufa la viola, agarra el equipito y chao.
Toco, el baterista sigue desarmando.
Y sin hablar del dueño de los temas.
No,
se baja nomás.
Bueno, muy bueno todo, chicos, nos vemos.
Encárguense.
Che, no se que bueno,
¿eh? Voy a tomar algo.
Y encima que el cantante, ¿no? Es como la cara de la banda, es como la banda el cantante.
Y sí,
digo. Es el frontman.
Claro, sí, sí. Baja, recibe los aplausos, firma autógrafo.
No, oh, igual está buenísimo. Eso. Está buenísimo.
La chica, ¿no? ¿O no?
No,
no,
no, no. Igual está buenísimo tener un cantante. Está sí. buenísimo, porque años te, tocando y te, el que toca la viola y canta, es como siempre, no, a los temas que están hechos, para mí es una experiencia totalmente nueva armar los temas para un cantante. Uh-huh. En todas las bandas que hemos tenido armábamos un tema para un guitarrista que cantaba.
Claro.
No es lo mismo tener un cantante. Ya te desligás de decir, pero esto lo vas a poder tocar mientras cantás.
Claro.
No, claro. Porque el chabón canta, nada más que canta, ¿entendés? Eso está buenísimo. No tenés que andar. Está buenísimo y a la vez es un desafío. Porque, claro, como cantaba, siempre cantaba el guitarrista, era como que si había una parte muy musical, no te importaba. Total, está tocando también el que canta.
Claro.
Pero hoy en día ya lo tenés que tener más en cuenta. Y, no, la verdad que es buenísimo tener un cantante. Todas las bandas tenían que tener un cantante solo. Y desligarse de todos los problemas.
Ah, descomplica mucho.
Sí, 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 es una cosa complicada que por ahí no nadie lo dice, pero yo pienso así, tocar la guitarra y cantar, tocar un instrumento y cantar, es muy complicado.
Sí.
Y te ata un poco.
Y te ata, claro, te ata porque vos tenés que estar dependiendo de si vas a poder hacer eso o no.
Y es un esfuerzo muy grande,
claro.
Cuando llegás a cierta edad y querés hacer ese tipo de cosas y te vas exigiendo más y...
Por lo menos el estilo que nosotros tocamos, ¿eh? Capaz que ponen en otro estilo, dice, ¿qué dicen? Pavada, están diciendo, no, bueno, estamos hablando del estilo que nosotros hacemos, por ahí en un estilo rock más tranquilo, quizá
claro,
sí, no aplica a lo que estoy diciendo, pero lo que nosotros hacemos, sí.
Así es. Bueno, vamos al próximo tema y seguimos haciendo el análisis de estos temas. Nahuel, ¿está por ahí? Dale, vamos. Volvemos con más Juernes de Birra por la noche acá por la 96.1 Radio Atilra. 11-28-79-07-13, el teléfono de la radio. Bueno, estábamos hablando fuera del aire sobre el tema y la metáfora, ¿no?
Bueno, este tema sí que es sin metáfora, el que eligieron ahora. Odio se llama, estábamos escuchando. Y bueno, habla justamente de lo que dice el tema. Cómo se destruye el mundo para obtener recursos que solamente generan dinero y... Todo lo que se quiere obtener es dinero y no importa más nada. Ya su alma tiene precio, dicen una parte del tema. Es como que ya está, no sirven para nada.
Claro. No, el tema, los temas que estamos comentando acá me despiertan un montón de cuestiones, ¿no? De charlas por ahí de madrugada con algunos compañeros y compañeras, esto del planeta que. El sistema capitalista se devora todo y está pensado hacia el infinito en un planeta que es finito, digamos.
Claro.
Que se está acabando todo. Estamos en el horno, digamos, básicamente. Pensaba eso mientras hablaba y hacía el análisis del tema.
Bueno, el tema ese es muy directo. Vivimos un tiempo donde inventan guerras, se hacen armas, se hacen treguas. Uh-huh. O sea que... Todo lo que se hace está organizado y meditado por alguien y así, todo un simple negocio.
Che, ¿y cómo lo ven ustedes el tema de la pandemia? ¿Creen en eso, en esta teoría así, como algo creado para hacer negocio, para frenar algo, para...?
Es una pregunta muy...
Claro, con toda la información que hay dando vuelta uno no sabe ni qué pensar, ¿no?
Claro,
que es real, es real porque... Pasó, sí. Hubo muertos y todo, pero ya el saber de dónde salió todo eso, yo creo que no vamos a saber.
No lo vamos a saber.
Y no lo vamos
creada
a saber.
O no.
Claro,
a
si
propósito
fue.
O no, alguien hizo negocio.
Claro. Eso siempre se hace negocio. O sea,
hablemos de barbijos.
A propósito,
claro.
Sin querer, se te
natural o causado, siempre alguien saca rédito de todo.
Son muy pocos alguienes
que sacan rédito de esto.
Y siempre son los mismos.
Claro, nunca vamos a saber en realidad la verdad de todo esto, ¿no?
Es que está todo tan, como decís en el otro tema, está todo tan viciado. Tan viciado, tan contaminado. Que ya no hay algo de que poder agarrarse y decir, ah, no, esto es.
Ni
una
tampoco
verdad.
Creo que a las personas le interese saber si fue así en este
ya,
momento.
Ya no.
Lo que te interesa es poder sobrevivir.
Claro, hoy en día hay que subsistir y.
Claro,
chao.
Sí, ya no se pierde tiempo en ver quién fue si no te va a cambiar en nada.
Claro,
no. Ya
el
daño está hecho.
La cagada está hecha.
Claro.
En una época tan tecnológica, tan avanzada. En lo que es la parte científica, lo básico, volvimos a lo básico, tratamos de subsistir.
Sí, viste.
O sea, teniendo tantos avances, hoy querés subsistir, nada más. Entonces, te importa nada, o muy poco, muy pocas cosas.
Sí, aparte, cómo nos puso, ¿no? En un rincón, pero en un mal. O sea, fue como. Recontra cagando, ¿no? A piña nosotros apenas ni siquiera poder defendernos. Porque,
claro.
Pues lo que estamos vivos por ahí, hasta podemos decir estamos vivos de suerte, ¿no?
Sí, y nos tuvimos que desprender de muchas cosas
igual es
para
algo
estar vivos.
Igual es algo que no llegas a entender, como la persona que más se cuidó en todo este tiempo se murió, y la persona que menos se cuidó está a 10 puntos. Es algo que no lo podés entender. Y por ahí decís, tenía un montón de enfermedades y acá está, y el otro que estaba a 10 puntos se murió.
Es un azar todo.
Sí, es raro, es muy raro.
Sí,
yo tengo
mi
abuela falleció por esto y estaba a 10 puntos.
Mirá.
Y por eso te digo, yo hasta fui reacio en un primer momento a todo esto y después me di cuenta, no, que estaba pasando realmente y que... Pero que no está claro cómo es. No está, yo trabajo en un hospital... desde el principio de la pandemia estoy en el hospital y tampoco fui el más extremo en cuidarme ni nada y nunca me agarré nada.
Está
bien, nunca tuve, tampoco era que me estaba chupando los dedos, no, pero tampoco fui extremista, ¿sí?
Claro.
me cuidé como todo el mundo, pero y acá estoy y nunca me agarré nada. Vos también, trabajando en el laboratorio del hospital, sacando sangre.
De terapia intensiva y...
Bueno, mi compañera de vida trabajó en lo que fue el centro de aislamiento acá en Rodríguez y tampoco tuvo COVID ni sus compañeras de laburo. Pero era el lugar más seguro, porque vos tenías a los pacientes aislados y no había contacto. Y el único contacto era al llegar, cuando llegaban y lo llevaban a la sala donde iba a ser el aislamiento, y de ahí no salía, de esa habitación no salía. Pero iban con todo el equipamiento, que tardaban más o menos 20 minutos en equiparse y otros 20 minutos sacarse la ropa.
Claro.
Pero digo, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que decís vos. Yo no, tampoco entiendo mucho. Estuve aislado dos veces por contacto estrecho y no tuve COVID. Pero digo, no canto victoria por eso.
No, nadie, ojo.
Pero
no se tampoco malinterprete, no es que claro, cantás victoria.
Claro, sí, uno no lo entiende muy bien. Y recién fui hisopado la semana pasada con ese hisopado rápido que me dio negativo. No había pasado por esa experiencia tampoco. Y recién pasé la semana pasada porque estaba con dolor de cabeza, dolor de garganta y todo eso, pero tenía que ver con otras cosas. Con un recital que se había extendido el sábado anterior y quedó las consecuencias extendidas. La
bueno, y como eso se llama resaca.
Lo que estaba diciendo. Claro.
En mi barrio se dice resaca. Eso,
claro, no sé. pasó eso.
Hay ciertos horarios que ya no estamos en condiciones de afrontar.
Si yo la agité como un pibe de 26 años y cuando terminó el recital, me di cuenta que estoy a un año de menos de un año de los 50. Entonces estaba hecho pelota, digamos. Viajé casi sin hablar, ¿no? Venía muy...
Sí, sí.
Mentido.
Dormitando.
Una copilla, un poco de fresco
varias.
Y...
Sí, varias cervezas.
Tranqui, 120 venía. Sí.
Veníamos tranqui. Bueno, muchachos, estamos casi al final, pero no me quería perder de seguir escuchando, por lo menos un tema más, ¿no? Así que dejemos que el operador haga lo suyo.
Dale, vamos con el último.
Dale.
Vamos.
Sabios.
Bueno, estábamos al aire. ¿No? Puede pasar, suele pasar. Ya nos pasó la otra vez que habíamos quedado al aire todavía cuando fuimos al tema musical.
Se escucharon cosas siniestras.
Claro,
hubo cosas como turbias.
Como un bullying a nuestra otra compañera que se ve que se asustó y no quiso venir más.
Sí, no, y pensé que estaba acá y no estaba.
No
estaba.
Educadito, ¿no?
Sí. Bien educadito.
¿Se escuchó algo?
Bueno, les claro, había mandado un saludo Palenque.
Palenque, qué grande Palenque. Fiel oyente del programa.
Feliz cumpleaños, ¿no? Palenque, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Un abrazo.
¿Hoy?
Sí, hoy, ¿no?
Hoy es cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños, Palenque.
Feliz cumple, amigo. Soplá la vela.
Bueno, la primera fecha fue en lo de Palenque.
Ah, mirá.
La primera y la próxima.
Y la próxima
de una. Ojalá.
Pedí un tema, Palenque, pero lo vamos a dejar, Pale, para la semana que viene. Vamos a arrancar con este tema que vos estás pidiendo. Así que ya nos ahorraste buscar un tema. Es todo un tema también, buscar tema en la radio. Bueno, este tema.
Bueno, este fue el último tema que grabamos, que es el último del disco. Y se llama 8. La realidad es que yo a ningún tema le había puesto nombre y Nico siempre me pedía que le ponga nombre a los temas.
Nicole,
para mí,
sí,
para mí era más simple el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y así. Bueno, el tema 8 fue el último que grabamos, el tiempo ahí justo, y dijo, bueno, este sí, tema 8. Y quedó
tema
8.
Cortita. Cortita y al pie.
Estábamos sin tiempo. Bueno,
sí, ese estaba grabado y faltaba la letra. La verdad que la grabamos cuando más o menos abrió un poquito. Ese fue el que nos retrasó.
Claro.
Dijimos, lo tenemos grabado, tenemos que ponerle la letra, ¿viste? Lo grabamos lo último todo.
Y durante la pandemia fue ese. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y bueno, ese tema es, sí que es claro y va al pie. Uh-huh. El tema 8.
Perfecto. Bueno, muchachos, nos quedamos sin tiempo. En principio, agradecerles infinitamente que hayan venido.
Muchas gracias a vos por invitarnos.
Gracias, chicos. Y la mejor para el sábado.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir.
No, yo no acostumbro a desear suerte porque la suerte se desea a los mediocres, ¿no? El corte que tenga suerte. Sino a la gente que ya está preparada para hacer lo que le gusta hacer, no necesita suerte.
Bueno, claramente, va a estar lleno de energía el show, que sobra.
Muchas gracias.
Así muchas como, gracias. Como 2 años de energía guardado.
Más o menos.
Che, muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Saludos.
Esto fue Juernes de Birra por la Noche y nos escuchan el Juernes que viene.
Dale, nos vemos.
Vamos.